Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en Canarias de este miércoles 30 de julio. Seguimos en Herrera en COPE y a esta hora son millones los evacuados en los países del Pacífico que están en alerta por tsunami después de ese potentísimo terremoto de una magnitud 8,8 que se ha registrado esta madrugada en la costa oriental de Rusia. Ya se han registrado olas de 4 metros en la península rusa de Kamchatka, en el epicentro del seísmo, y los efectos se notan también en Hawái, donde se pide a los que siguen en la costa que se refugien en los tejados. Además, la Embajada de España en Japón ha pedido a los españoles que están allí que sigan las instrucciones de las autoridades locales. Allí en Japón se anuncia la llegada de un tsunami a la prefectura de Miyagi. Vamos a seguir atentos en Herrera en COPE a todas las novedades que lleguen de este terremoto que ha derivado en esa alerta de tsunami aquí en España, pendientes de los incendios. Precisamente acabamos de conocer que ya son 200 los vecinos desalojados por el incendio de Las Hurdes, en Extremadura, en Cáceres. En ese fuego, igual que en el que se ha declarado en el sur de Ávila, sigue trabajando la UME. Las próximas horas serán cruciales. En el caso del incendio de Ávila, acabamos de conocer que se ha confinado otro pueblo, el del Arenal. Y el dato económico del día es el de la inflación, cuánto han subido los precios, el dato adelantado del IPC del mes de julio, que nos cuenta ya Marta Ruiz, que ¿por dónde van esos datos? Marta,
pues
buenos días.
Esos datos van, Antonio, muy buenos días. Pues por lo esperado, estamos en un verano récord para el turismo y en un contexto en el que los hogares están consumiendo con fuerza. Ya lo contábamos ayer en esos datos de contabilidad nacional que publicaba el Instituto Nacional de Estadística, y ese aumento de demanda pues se traduce en un acelerón en la subida de los precios. La inflación repunta este mes en un 2,7% de media, es lo que cuesta además la vida con respecto a hace un año. Son 4 décimas más que en el mes de junio. Ese dato adelantado pues no nos da detalle, pero el INE ya recoge que se nota el encarecimiento de la energía, carburantes y electricidad, y seguramente también, Antonio, habrán seguido presionando los alimentos y todo lo que tiene que ver con el turismo. De hecho, la inflación subyacente, que incluye esos servicios, por ejemplo el turismo, la que quita alimentos frescos y energía, también escala una décima hasta el 2,3%.
Gracias, Marta. Tiempo ya para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 18 grados en el centro y cielo despejado. Las temperaturas son muy parecidas a las de ayer, con máximas de 33 grados. Las mínimas van a subir ligeramente hasta los 19. Por la tarde hará viento. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A5 en Alcorcón que provoca 3 kilómetros de retención en sentido entrada a Madrid. Además, hay complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón, A4 en Butarque, en la M40 en Vicálvaro y Coslada sentido A2, en la M50 en San Fernando de Henares sentido A2. En el interior hay un coche averiado en la Avenida de la Ilustración que ocupa el carril derecho sentido Nudo de Colmenar. La M30 sigue con tráfico lento entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas sentido norte. Mal las entradas por la Avenida de la Memoria, Santa María de la Cabeza, el Paseo de la Esperanza, la Avenida de América, prolongación de O'Donnell y hay bastante tráfico en el entorno de Atocha. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos al fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo. Tenemos al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la cárcel de Soto del Real. Al anterior número 2 o número 3 del PSOE, camino de ser procesado. Tenemos al presidente Pedro Sánchez dispuesto a alargar la legislatura hasta su final en 2027, a pesar de la que, no a él, sino todos tenemos encima. Y en Herrera en COPE lo vamos a analizar con Esther Muñoz, que es portavoz del Partido Popular en el Congreso, lo de Congreso a secas, que si no nos llaman machistas. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, el fiscal general del Estado se resiste a dimitir. El gobierno le mantiene su apoyo, lo hizo el presidente del gobierno ayer en Palma de Mallorca con apenas 10-12 segundos. ¿Qué debería ser antes y por qué? ¿La dimisión o la destitución?
Bueno, yo creo que este fiscal general del Estado debería haber dimitido hace mucho tiempo. Él en 2017 pedía dimisiones a fiscales generales del Estado que no estaban investigados absolutamente por nada y él ahora, que está investigado desde hace meses, ahora está procesado, ya no le cabe ningún recurso y ya solamente le aboca él está sentado en un banquillo mientras se le juzga, ¿no? Y por tanto, este señor ya debería haber dimitido hace mucho tiempo. En caso de que él se aferrara al cargo, como lo estamos viendo, pues tendría que ser el gobierno de España el que le cesara, ¿no? Porque dice, no hay motivos, sí hay motivos. Uno de los motivos para cesar a un fiscal es que no está ejerciendo bien sus funciones. Y un fiscal que tiene que perseguir delitos y está siendo investigado por presuntamente cometerlos, pues efectivamente no está cumpliendo bien sus funciones de fiscal general del Estado. Y por lo tanto, en el caso de que él se aferrara al cargo, el gobierno debería cesarle. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que es el gobierno el que está pidiendo que se quede, porque es un puente más, es un pilar más en esa defensa numantina que tiene Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción que la asolan.
De ser condenado, el fiscal general del Estado ya no tendría otra salida el propio presidente del gobierno. Sí que es verdad que aquí jugamos con los tiempos judiciales, que no sabemos por dónde van a discurrir, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos de la legislatura.
Bueno, hace mucho que el presidente del gobierno ya tendría que haber convocado elecciones. Es decir, ya hemos pasado muchas líneas rojas. El hecho de que no haya sido capaz de presentar unos presupuestos generales y cumplir la previsión constitucional de al menos presentarlos, ya tendría que haberle abocado a elecciones generales, ¿no? Hay muchos límites que Pedro Sánchez ha pasado y yo lo que creo es que Pedro Sánchez se va a mantener, pase lo que pase. Y cuando le condenen al fiscal general del Estado, ya estamos viendo el relato del gobierno. Hay lawfare, nos persiguen porque somos de izquierdas. Si es que ellos ya se están poniendo la venda antes de la herida, desgraciadamente.
Todos los gobiernos influyen y colocan directamente al fiscal general del Estado. El Partido Popular es un partido que aspira a gobernar. ¿Qué se puede hacer para evitar situaciones, aunque sean extremas, como la que estamos viendo de Álvaro García Ortiz?
Bueno, nosotros hemos preparado reformas, ¿no? Y hemos planteado soluciones o cuestiones para facilitar esa independencia del fiscal general. Desde luego, lo que no vamos a proponer nunca es que las instrucciones dependan del fiscal general o de los fiscales si previamente no hay un corte radical entre gobierno y fiscalía. Eso para empezar, ¿no? Que es lo que está proponiendo Bolaños. Y luego lo que hemos dicho es, oye, un fiscal general del Estado no ha podido ser previamente ministro. Hemos visto fiscales generales del Estado que han sido ministras. Lo que no puede ser es dar el salto del Ejecutivo a la Fiscalía, porque además la propia imagen ya es terrible, ¿no? Por tanto, hay muchas cuestiones que se pueden hacer para garantizar esa independencia, ¿no? Pero desde luego, el Partido Popular nunca tendrá a un fiscal general del Estado investigado por la Comisión de Delitos que permanezca a su cargo. Eso se lo puedo asegurar.
Por recoger la comparecencia de este lunes del presidente del Gobierno, en la que hizo balance del del curso político, uno de los titulares que dejó, que no deja de ser por otro lado una obligación constitucional, es que tiene intención de presentar los presupuestos de 2026. ¿Tienen el convencimiento en el Partido Popular de que va a ser así? Y de hacerlo, ¿cuál sería el resultado en el Congreso y las consecuencias en el caso de que sus socios le tumbaran esas cuentas y que finalmente llegan al Congreso?
Bueno, hace exactamente un año Pedro Sánchez hizo otro balance de legislatura, otro balance de periodo de sesiones, y dijo exactamente lo mismo, casi literal, que iba a presentar los presupuestos para 2025, que los presentaría en septiembre, octubre o en el segundo semestre del año. Ha pasado ese año y ni los presentó, ni los aprobó, ni hizo absolutamente nada. Y hoy vuelve ayer a decir que en 2026 los va a presentar. También dijo una cosa muy importante, que es que en el caso de que no los presente o no los apruebe, que no le importa estar toda la legislatura sin presupuestos. Lo cual me parece gravísimo, ¿no? Porque él ya ha dejado claro que él está aquí, que le da igual el Parlamento.
No, y que los fondos europeos son otros presupuestos, nos vino a contar.
Exactamente, exactamente, ¿no? Y vamos a seguir endeudándonos y que ya vendrán otros y pagarán, yo me quedo aquí, ¿no? Lo cual es gravísimo. Él no presenta los presupuestos porque sabe que probablemente no pueda sacarlos. Entonces, no le importa gobernar y ser el único presidente de la democracia que ni siquiera ha presentado unos presupuestos en lo que va de legislatura. Es el primero, esto nunca había pasado. Él mismo en 2019, cuando le tumban los presupuestos, convoca elecciones generales. Que ahora dice, no, es que las legislaturas tienen que durar 4 años, pero si tú no has cumplido eso tampoco nunca. O sea, sus propias normas se las salta, porque aquí lo importante es que sigan el gobierno para poder seguir mangoneando las instituciones y defenderse de la corrupción que le rodea, ¿no? Esa es la desgracia que tenemos en estos momentos de presidente del gobierno.
Está su debilidad parlamentaria y luego está también todos los casos de corrupción que acechan a este gobierno, que pueden ser clave también en el devenir de la legislatura. Está la situación de Cerdán, está la situación de Ábalos, está lo de los Coldos, está lo de su mujer, está lo de el hermanísimo y está también lo del el fiscal general del Estado. Estos casos de corrupción, evidentemente, nos van a deparar todavía muchas noticias. Ahí están los 22.000 archivos sonoros de Coldo. Ahí está también la instrucción, está la investigación que sigue de la UCO. ¿Confían en que todavía haya elementos de suficiente peso, de más envergadura, incluso para poder derribar a este gobierno?
Pero si es que hemos tenido suficientes indicios y suficientes cuestiones de envergadura como para haber derribado 10 gobiernos. Es que ha habido tantos escándalos, la propia amnistía, el número 2 de Pedro Sánchez en un furgón que lo ha visto toda España de camino a la prisión, su mujer, su mujer imputada, hermano procesado, el fiscal general del Estado, el gobierno defendiendo a un presunto delincuente. Esto no se había visto nunca. Entonces, es que ya ha habido suficientes cuestiones para derribar a este gobierno y Pedro Sánchez lo que ha dejado bien claro es que él actúa con impunidad y que no le importa. Yo he dicho en multitud de ocasiones, lo que distingue a un delincuente común de la mafia es que la mafia además delinque con impunidad y con chulería. Y eso es lo que estamos viendo. Ayer hemos conocido el caso del delegado comisionado para la DANA en Valencia, que ha falsificado un título. Gracias a esa falsificación ha conseguido un cargo de funcionario. Gracias a ese cargo de funcionario ha podido ser designado comisionado para la DANA. Y el gobierno, en lugar de destituirle fulminantemente, porque probablemente cuando se llegue a los tribunales todas las actuaciones administrativas que ha hecho este señor a lo largo de su carrera en su condición de funcionario van a ser nulas, lo que ha hecho es salir a defenderle. O sea, eso es lo que hace la mafia. Impunidad y chulería, y es lo que estamos viendo en este gobierno.
Hablando de falsear, en este caso un título, está el caso de ese falseamiento del currículum, en su caso en las filas del Partido Popular, de la diputada Noelia Núñez. Está el caso Montoro, en este caso se la han puesto votando al PSOE del gobierno y lógicamente ha entrado a rematar sin portero.
Bueno, yo lo que creo es que, con respecto al tema de mi compañera Noelia Núñez, todos cometemos errores. Somos humanos y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Lo que nos distingue a unos y a otros es cómo afrontamos esos errores y qué decisiones tomamos para hacernos frente o hacerlos frente, ¿no? Y Noelia Núñez en 24 horas presentó su dimisión de todos sus cargos políticos. Y por lo tanto, a pesar de su juventud, ha demostrado, pues en mi opinión, una madurez que en vez de aferrarse al cargo y quedarse ahí como han hecho otros, ella presentó su dimisión de todos sus cargos. Ha hecho frente a su error. Frente a esto tenemos a un gobierno que, lejos de asumir errores, incide en ellos y además potencia a las personas que los cometen. La delegada del gobierno hace exactamente un mes se descubrió que llevaba 14 años mintiendo sobre su currículum, diciendo que tenía 2 licenciaturas que a día de hoy en su LinkedIn siguen apareciendo, con fecha de inicio y de fin, y lo que hizo el Partido Socialista es ascenderla a número 4 del Partido Socialista. Es decir, que todos podemos cometer errores, y en todos los partidos, cuando tenéis partidos tan amplios con tanta gente, pues es evidente que hay gente que puede cometer errores. Y lo que nos diferencia es cómo les hacemos frente.
Lo de Montoro.
El caso Montoro. El caso Montoro. Oiga, el Partido Popular ha sido muy claro. Que se investigue hasta el final lo que se tenga que investigar. Si alguien ha cometido un delito, que se le condene. A ser posible que devuelva si ha robado. Y por tanto, nosotros no vamos a salir a decir que es que hay lawfare, que nos persiguen porque somos de derechas, que es que hay jueces fachas. Nosotros no hemos salido a decir eso, como hace el gobierno. Lo que hemos dicho es, oiga, si alguien ha cometido una irregularidad, que se investigue, que se acredite, y en su caso que se condene y que se pague. Y yo creo que eso nos diferencia mucho, ¿no?, a unos y a otros.
Con el antecedente de 2023, esas elecciones de julio, en pleno verano, en las que, bueno, todas las encuestas se daban por hecha la posibilidad de gobernar al Partido Popular con Vox. Finalmente no fue así. Lo tienen requete estudiado lo que ocurrió, yo lo sé, pero en este momento en el que de la legislatura en el que nos encontramos, con el viento a favor también de todos esos sondeos, ¿por dónde pasa la estrategia del Partido Popular para que no les vuelva a ocurrir lo que ya les pasó en 2023?
Bueno, yo creo que es claro, ¿no? Nosotros tenemos que fiscalizar al gobierno, que es lo que estamos haciendo, haciendo una oposición contundente y clara y poniendo de relieve y de manifiesto todas las causas de corrupción y todos los desmanes que está acometiendo Pedro Sánchez, y vamos a seguir haciéndolo. Y en segundo lugar, presentar una alternativa. Hay partidos que se pueden permitir no presentar una alternativa porque no van a gobernar, pero el Partido Popular es la alternativa a Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez se vaya, nosotros vamos a tener que gobernar este país, no para heredar el poder, para cambiar España. Porque España tiene que volver a ponerse en funcionamiento. Tenemos que volver a hacer leyes para mejorar la vida de los españoles. Estabais hablando de la inflación, el problema de la vivienda. Hay muchos problemas que tienen los españoles de los que no se habla porque solo hablamos de la corrupción del Partido Socialista y porque no tienen una mayoría parlamentaria para gobernar. Por tanto, el Partido Popular tiene una doble misión. Fiscalizar al gobierno, seguir insistiendo y fiscalizando y no dejar pasar ni una, para que sea evidente. Y en segundo lugar, presentar una alternativa. El Partido Popular ha aprobado, ya sea bien en el Senado como mayoría absoluta, o se ha tomado en consideración en el Congreso, 40 leyes. Probablemente sea la oposición de toda la democracia que más leyes ha presentado y que más leyes ha aprobado, que están paralizadas porque el gobierno no quiere que salgan adelante. Los españoles tienen que saber qué es lo que va a pasar cuando Pedro Sánchez se vaya, que España va a volver a funcionar, que se va a volver a hablar de la vivienda, que se va a volver a hablar de los salarios, que se va a volver a hablar de los problemas reales de la gente, que no llegan a final de mes, que la cesta de la compra sigue siendo cara. Nadie del Partido Popular va a salir a decirles que España es el sueño español cuando ellos no llegan a final de mes o, por ejemplo, no se pueden ir de vacaciones. Y eso es en lo que está dedicado el Partido Popular. No miramos otra cosa. El objetivo es claro: que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno, que Feijóo sea presidente y que España vuelva a funcionar.
Estamos hablando con Esther Muñoz, que es la portavoz del PP en el Congreso, y le quiere saludar el director de eldebate.com, que es Vieito Ruido.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No, el tema por el que yo quería hablarle, que era el de Noelia Núñez frente al caso de José María Ángel Batalla, ya lo abordaron, pero de todos modos sí me gustaría poner un acento especial en la asimetría, porque claro, con Noelia Núñez tuvimos maratones en televisión, es decir, hubo programas especiales, etcétera, etcétera. El caso de José María Ángel Batalla me parece todavía más grave, porque hay una falsificación de un título y además hay una responsabilidad pública que no tenía Noelia Núñez. Es decir, aquí estamos hablando de un señor que tiene que dirigir la recuperación de una zona afectada por un desastre natural como es toda la zona de Valencia, de Paiporta. A mí me parece que sí hay una asimetría, pero que también ustedes tampoco le meten el diente como se lo mete el PSOE a sus errores, a los errores del PP. Eso es un reproche que les hace mucha parte de su electorado, que son demasiado blanditos en algunas cosas. ¿Piensa usted lo mismo?
Bueno, yo ayer salí en rueda de prensa y una de las cuestiones que hablé fue precisamente este, ¿no? Del caso del comisionado Paradana, que era una irresponsabilidad, además, que el gobierno no le cesase inmediatamente, pues por esa derivada de que muchas de esas actuaciones podrían ser declaradas nulas, ¿no? Yo creo que efectivamente existe una asimetría en la cual yo me siento cómoda, porque eso quiere decir que en el Partido Popular no somos como la izquierda. Y tenemos unos valores y tenemos una forma de responder ante los errores en los que la izquierda no está. Y eso es verdad, que muchas veces puede parecer que luchamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Que vamos con un ojo tapado, con la mano atrás y con un pie vendado, ¿no? Pero en realidad yo me alegro de no ser como ellos y de que aquí, cuando uno comete un error, se tomen decisiones. Y que tenemos que seguir insistiendo para que esta gente deje de estar, por supuesto. Pero en cualquier caso, yo me alegro de que los valores del Partido Popular no tengan nada que ver con los de la izquierda. Se lo digo de verdad.
Plantear el caso de las saunas del suegro de Sánchez en ese pleno sobre la corrupción, como hizo Alberto Núñez, fijó un poco al hilo de lo que nos estaba diciendo ahora mismo Esther Muñoz. A muchos les sorprendió ese salto cualitativo en el discurso de Alberto Núñez Fijo. ¿Trata de recuperar esa parte del electorado que se ha ido a Vox?
Bueno, es que no fue el tema de las saunas. Que alguien tenga una sauna nos parece muy bien. Fue el tema de que en esa sauna se practicaba prostitución.
Correcto.
Y que de esa prostitución ha vivido el presidente del gobierno. Y un presidente del gobierno que se nos plantó en aquel pleno a decir que ellos iban a acabar con la prostitución cuando su partido ha practicado la prostitución y la ha consumido en multitud de ocasiones.
Pero,
no hay caso de corrupción,
pero eso ya se conocía y hasta ese momento, en ningún caso, Alberto Núñez Feijóo había hecho referencia a ello.
Bueno,
por eso lo del salto cualitativo, le decía.
Sí, pero estábamos en un debate monográfico sobre la corrupción y sobre la honestidad, y sobre la honestidad en política. Y era un debate en el que el señor Sánchez salió ahí a decirle al señor Feijóo que él no podía hablar de dignidad política. Hombre, una persona que ha estado gobernando desde hace 30 años, que ha tenido mayores resultados en Galicia y que ninguno de sus consejeros ha sido imputado jamás por corrupción. Y le dice el señor presidente del gobierno que tiene a toda su cúpula, que tiene a su familia, que tiene a su partido en casos de corrupción y de prostitución, que ha contratado a prostitutas en empresas públicas, le dice al señor Feijóo que es que no tiene dignidad para estar en política. Hombre, pues yo creo que era el momento adecuado y para decírselo, ¿no? Precisamente. Y por tanto, aquí no es cuestión de coger a votantes de Vox, es cuestión de plantar a la izquierda ante su espejo. Y yo entiendo que a la izquierda le asustó lo que vio. Pues claro, es que el señor Feijóo reflejó muy bien la hipocresía de la izquierda ese día. Y yo entiendo que la izquierda se asustara. Es que es para asustar.
Le quiere saludar también Marisol Hernández, del Confidencial.com.
Buenos días, portavoz. Yo, al hilo del tema del fiscal general, si durante estas semanas no presenta su dimisión, ¿ustedes se plantean algún tipo de iniciativa parlamentaria, la reprobación básicamente, después del verano, para que todos sepamos cuál es la opinión de los socios del gobierno sobre la situación de Álvaro García Ortiz?
Bueno, estamos estudiando todas las posibilidades. Veis que efectivamente, probablemente y con toda certeza, habrá una diputación permanente a final de agosto y estamos valorando todas las posibilidades, por supuesto que sí. Tampoco esperamos mucho de los socios de Pedro Sánchez porque están siendo colaboracionistas de su corrupción. Por lo tanto, tampoco esperamos algo muy distinto, ¿no? Ojalá cambiasen de posición y se pusiesen del lado del Estado de Derecho, pero efectivamente estamos como viendo que salen casos y casos y casos de corrupción en el que los socios intentan mirar para otro lado mientras van rapiñando más cesiones, ¿no? Por lo tanto, no hay mucho que esperar tampoco de ellos.
Uh-huh. Y le quiere saludar también Antonio Naranjo.
Sí, señora Muñoz, buenos días. Bueno, antes de nada, me parece muy normal que se hable de las saunas y de los prostíbulos en alguien que no solo presume de querer abolirlas, sino que efectivamente ha vivido de una manera clara de ellas. Que yo sepa, nadie ha desmentido que el dinero sacado por esa explotación sexual de seres humanos le permitió vivir 15 años en un buen piso en Pozuelo de Alarcón e incluso financió sus primarias en el Partido Socialista, con lo cual claro que es un hecho público que se debe conocer. Pero mi pregunta va más por otros derroteros, hasta donde usted pueda leer en este clima de deterioro democrático. ¿Qué canales mantiene abiertos el PP con el PNV y con Junts o no mantiene ninguno?
Bueno, yo creo que en democracia, y lo hemos dicho en multitud de ocasiones, hablar o tener cauces de comunicación entra dentro de la normalidad. Lo importante también es qué hablas y de qué hablas, ¿no? No el hablar, sino el de qué hablas. Para nosotros siempre hemos dicho que hay una línea roja con el que no tenemos nada que hacer, que es Bildu. De hecho, yo cuando me nombraron portavoz hice un contacto con todos los portavoces de la Cámara, menos con Bildu, que no hay nada que hablar. En el marco del PNV y de Junts hay cuestiones que se pueden hablar que mejoran la vida de los españoles. Lo he dicho en multitud de ocasiones. En el último pleno o en el anterior, no recuerdo, se aprobó una PNL que presentaba Junts, que era para bajar impuestos a los españoles, y Vox y PP votamos a favor. Es decir, lo importante es el qué y que esté dentro de la ley, de la legalidad y dentro de la Constitución. Y las cuestiones que sean para mejorar la vida de los españoles, pues habrá mucho de lo que hablar. Todas aquellas cuestiones que estén fuera de la ley o de la Constitución, pues con el Partido Popular no hay nada que hablar. El presidente Feijóo pudo ser presidente con esos 4 votos de Junts si le hubiera dado una amnistía. Y el señor Feijóo no quiso. Por lo tanto, no estamos diciendo algo que no hayamos hecho, sino algo que ya hemos hecho. Hablar con todos en cuestiones que benefician a los españoles, sí. Hablar de cuestiones que están fuera de la ley de la Constitución, con el PP no hay nada que hablar.
Pues es Esther Muñoz, es la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, a la que yo agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros en Herrera en COPE. Buen miércoles y feliz verano. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.
yo se lo preguntaba a Esther Muñoz, viendo lo que ocurrió en 2023, bueno, sin saber cuándo van a ser las elecciones, por mucho que la intención de Pedro Sánchez sea alargar la legislatura 2027, pueden pasar muchas cosas. Él también ha manifestado su intención, que no era la primera vez, por otro lado, de presentar los presupuestos el próximo año. Luego se los tendrían que aprobar sus socios. ¿Creéis que el Partido Popular, al hilo de lo que hemos escuchado de Esther Muñoz, ha aprendido la lección para corregir lo que le pasó hace justo dos años, en las elecciones de 2023?
Yo diría que no, sinceramente, porque según la información que yo tengo de lo que ocurrió en aquel momento, hubo dos fallos. El más importante es que en la última semana parte del voto que podíamos llamar moderado, que salía del PSOE y se iba al PP, estaba en torno a unos 7 millones de electores, según las estimaciones de aquellos sondeos, pues al final se convirtió en la mitad. Entonces yo creo que si no hay una apuesta muy, 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 mucho más clara que ahora por la moderación y sobre todo más claridad respecto a la relación con Vox, es muy difícil que haya otra vez captación de voto moderado. Y luego hay otra cosa que falló, que fue el voto femenino, que también fue bastante, se fue sustancialmente al PSOE. No es que no se fuera al PP, que estuvo más o menos equilibrado, pero al PSOE le votaron las mujeres muchísimo más que le votaron los hombres. Yo entiendo que eso también fue por el miedo a Vox. Y ahí el PP tiene otro trabajo por hacer.
Con todo lo que hemos escuchado, claro, ahora mismo en esos audios de los Ábalos, de los Coldos y compañía, tratando de una forma vejatoria a las mujeres,
eso,
cosificándolas de manera, claro, vamos, hasta extremos, hablando de la forma que hablan con las prostitutas. Yo no sé si ese voto femenino está en disposición de revertirse o no.
Pero por eso que comentabas antes el tema de las saunas, o sea, ahí es donde ha encontrado el PP un agujero para captar ese voto femenino, ¿no? Para decirle al votante socialista, oiga, por favor, mire lo que ha pasado con Ábalos, su pareja y todo lo que tú has citado, Antonio, y encima no son los que mejor pueden defender o plantearse estar en contra de la prostitución, porque pasaba esto con el suegro del presidente del gobierno. Yo creo que ahí están haciendo un trabajo. ¿Qué pasa? En mi opinión, a veces el PP pues sienta unas bases y a la semana que siguiente sienta otras. Entonces yo creo que
Vieto,
si se mantienen en esa línea, pues bueno, igual hacen un trabajo.
Bueno, hay efectivamente, yo creo que todavía está muy, muy poco claro lo que pasó entonces. Hay análisis para todos los gustos, incluido la sobreduda sobre el voto por correo, porque se batió el récord de votación, 2 millones y pico, en fin, y después de lo que hizo Leire Díaz, del gran trabajo que hicimos con el voto por correo, pues, y todos los expertos en sociométrica que también decían que, pues, en fin, que había muchas dudas sobre ese cambio tan radical en las últimas horas, prácticamente. Dicho esto, yo creo que el Partido Popular no tiene mucho que ganar en el supuesto voto moderado del PSOE. El supuesto voto en España, hay un voto de la izquierda que es un voto militante y que vale cualquier cosa con tal de que no vale un voto que no gobierne la derecha. Es probable que haya un número, no, ya me gustaría que fuera de 7 millones, pero un número de personas
700.000.
Que 700.000 es probable, sí. 700.000. Pero es que dijiste 7 millones.
Pues lo dije mal, corrijo. Gracias sí, por ya, la corrección.
Por eso. No, porque 7 millones eran muchos, ¿no?
No.
Pero a mí me parece, vamos a ver, yo creo que el Partido Popular tiene que normalizar su relación con Vox. Vox no es Otegi, que es un terrorista. Vox no es la señora esta de Bildu que señalaba a la gente que había que matar. Vox no es Puigdemont fugado. Vox tiene unos planteamientos que te pueden gustar o no te pueden gustar, que a una parte del electorado del Partido Popular le gustan, que tienen que ver con reforzar el Estado, en fin, con otras muchas cosas que se dan en otros países europeos y que han funcionado, como el caso de Meloni, etcétera. Y entonces, o normaliza, es decir, se equivocaría el Partido Popular si, queriendo agradar a quien no le va a votar, decide abandonar su flanco por la derecha. Aquí en España hay en torno a 11, 12 millones de personas que están dispuestas a votar opciones de centro, centro-derecha, derecha. Y entonces eso es donde tiene que pescar. Le diré esto de, no, voy a ver si me vota un tío de Batasuna, que no te va a votar. No, voy a ver si me vota uno del... Que no te van a votar, si además ya han demostrado que su relación con el voto es una relación de firmeza y de militancia.
Y de fidelidad. Antonio.
No, lo van a votar.
No, muy rápido. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir que España y los españoles somos gente moderada. El que rompe la moderación es el que ha convertido la fractura, el enfrentamiento y la crispación en una herramienta política para dividir al país en dos bloques enfrentados y movilizar a los suyos, estigmatizar la alternativa y blanquear la naturaleza de sus aliados. Es decir, lo que está buscando siempre Pedro Sánchez con este relato es no entenderse con el PP, no permitir que el PP se entienda con Vox y además en el mismo viaje legitimar sus alianzas más espurias, de manera que la traducción de esa estrategia es que no pueda gobernar nadie que no sea él. Entonces, el problema de España no es la extrema derecha, por muchas veces que lo repitan, el problema de España es la extrema izquierda, que es la que está gobernando en este momento, aliada además con un nacionalismo que es también de extrema izquierda, en el caso de Bildu, pero que puede ser de extrema derecha y racista, como lo es Junts, sin que esos mismos que se ponen estupendos con las alianzas constitucionales del PP y Vox digan absolutamente nada, porque les parece fenomenal con tal de que gobierne la persona a la que defienden. Entonces, ante eso, que es, en fin, de primero de consultor político sin demasiados escrúpulos, creo que el PP acierta en hacer propuestas en las que quepan todos los españoles y en luego ofrecer los pactos que sean necesarios para cumplirlas, pero desde una mayoría que le permita no estar sometido a nadie. Pero, insisto, no entiendo ese miedo a entenderse con Vox por quienes no tienen ningún problema en entenderse con Bildu, con Junts, con Esquerra, para desarrollar una agenda anticonstitucional a la luz y de en fin, a la luz ya pública de todo el mundo.
Por cerrar la conversación, por cerrar la charla, por cerrar la tertulia, brevemente, lo habéis citado ya y lo ha sacado también en la conversación anterior Esther Muñoz, el caso del comisionado de Pedro Sánchez para la reconstrucción de los daños provocados por la Dana, José María Ángel Batalla, que consiguió su plaza de funcionario con una decena de cursillos de escasísimo valor, los obtuvo en la tómbola, no mucho más, y luego con un diploma que lo falsificó Vieito, Marisol, de forma burda.
Bueno, yo creo que está en un problema importante.
Pero no él, el que le nombró también.
Bueno, el Consejo de Ministros fue el último ayer antes del verano, yo creo que lo nombró el Consejo de Ministros, no a no ser que él decida dar un paso atrás. Creo que no se le podría cesar hasta el próximo 26 de agosto, cuando se produzca el próximo Consejo de Ministros. Creo que se le está dando una vuelta al asunto, sobre todo porque, bueno, porque esa falsificación deja la cuestión en un terreno muy, muy oscuro, ¿no? No, José María Ángel no está siendo capaz de explicar de dónde sale ese título, aunque es cierto que, bueno, que él llegó a la plaza sin que fuera necesario, pero a lo largo de su carrera ese título sí se hizo necesario y hay que aclarar absolutamente si lo tiene o no lo tiene.
Es que ese diploma, la propia Universidad de Valencia ha confirmado, claro, que es fake, y claro, es una tesis que comparte con la agencia antifraude en este caso.
A ver, que como si ya lo he dicho alguna vez, un curso CCC por correspondencia
de guitarra, ¿no? Que te gusta a ti.
Y digo que es que soy titulado por el Conservatorio de Música, ¿no? Vamos a ver, pero es que hay tantos casos de estos que lo sorprendente es que los mismos que saben en su fuero interno que carecen de titulaciones de ese nivel del que presumen, luego se pongan a hacer prospecciones de sus rivales sabiendo que están en la misma situación. En todos los casos es lamentable y demuestra también que en la política hay demasiado nini, que como no ha estudiado ni ha trabajado en otra cosa, necesita compensar y camuflar sus complejos pues hinchando currículos, que en el caso de lo de la Dana de Valencia es especialmente obsceno, pero me alegro de que ponga sobre la mesa el debate sobre las responsabilidades no solo de este tipo, sino también políticas institucionales del gobierno en una tragedia en la que se ha querido limitar todo al papel de Mazón, que no estuvo a la altura, pero en la que ya veréis como en los tribunales a futuro el gobierno va a tener que dar muchas explicaciones.
Vieito, por cerrar este tema.
No, desgraciadamente no nos gobiernan los mejores y no se dedica la política a los mejores. Esa es la síntesis. Es una pena. Tiene mucho que ver con la ley de incompatibilidades que en su día se aprobó y que debería ser revisada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, me vais a permitir que mande un fuerte abrazo a Fernando Jáuregui. Ha sufrido un pequeño accidente. Tiene que estar aquí con nosotros. Como él ha escrito en su perfil de X, no es nada grave, pero temporalmente incapacitante. Así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Fernando Jáuregui. Vieitor Rubido, que tengas un buen miércoles. Gracias, buenos días. Marisol Hernández, que tengas también un buen miércoles.
También.
Antonio, contigo sigo charlando en un ratito.
Muy bien, adiós a todos.
Hasta luego.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para el que no sabe disparar. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en Cope, no se ha marchado, no lo hará hasta las 10. Antonio Naranjo, que sigue con nosotros. Antonio, hemos hablado ya del fiscal general del Estado, hemos hablado, bueno, de la capacidad que tiene para continuar gobernando Pedro Sánchez o no. Pero hay otros asuntos que también son tema de actualidad, de los que se habla en la calle, cuando vas a tomar un café, cuando vas a tomar una caña. Y es noticia el nuevo capitán del Athletic de Bilbao, que ha hecho una encendida defensa de la inmigración en su presentación para el puesto, con un mensaje final sobre la ultraderecha.
Poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y ser una de las referencias, ya no solo en Euskadi, sino en España, es importante para nosotros. Tanto Nico como yo, como los chicos jóvenes que vienen, Adama, Álvaro que se ha ido, Adu también. Somos gente de familia muy humilde y creo que el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos. Parece que está de moda la ultraderecha y bueno, nosotros los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando, seguir callando bocas y seguir tirando barreras.
Es Iñaki Williams, el capitán del Athletic de Bilbao. La ultraderecha está de moda, así que debemos seguir callando bocas. ¿Acierta o no acierta el joven futbolista?
A ver, cualquier mensaje contra el racismo es saludable y si lo dice una persona que seguramente lo ha sufrido, pues hay que ponerse detrás de él. Ahora bien, y este ahora bien es importante, me parece increíble que Iñaki Williams dé un brochazo general según el cual toda preocupación social por la inmigración obedece a que los españoles son de ultraderecha y racistas. No es así. El español acepta de muy buen grado la inmigración regulada porque además ha sido un pueblo inmigrante. Lo que no acepta son las consecuencias de una inmigración irregular que también perjudica, por cierto, a los propios migrantes, ¿no? Entonces, creo que tampoco es que podamos esperar sesudos análisis profundos de un futbolista que bastante tiene con ser tan bueno, pero no podemos aquilatar el debate al terreno de juego que él marca y que sin duda se queda estrecho. Los españoles no son racistas, aunque habrá racistas en los campos de fútbol y los bares. Lo que tienen miedo es a algo que cualquier persona, incluyendo un inmigrante, incluyendo a alguien como Iñaki, que es un fenomenal futbolista, debería decir que son los efectos y los estragos de no regular esto por el bien de la sociedad acogida y también por el bien de los que llegan.
Yo así creo que no eso que hemos escuchado bien. Fue la respuesta cuando fue preguntado, creo, por sí. Todo lo que suponía para él haber podido convertirse en el primer capitán negro de la historia del club, ¿no?
Eso es fantástico. Yo creo que cualquier persona que por su raza, por su confesión o por su condición o por su género llega a un puesto en el que no habían otros como él antes, es una estupenda noticia que refleja precisamente lo contrario a lo que él denuncia, y es que con trabajo, esfuerzo y cumpliendo lo mismo que cumplen las personas que están en la sociedad de acogida, cualquiera felizmente puede prosperar, aunque haya tenido muchas más dificultades. Él mismo es la prueba viviente de cómo es España, y me sorprende que no sea el primero en decirlo, por lo menos con la misma intensidad con la que denuncie lo que considere oportuno.
Bueno, por dejar este asunto, retomamos el balance triunfal de nuestro presidente del gobierno, que ha vuelto a presumir de prosperidad económica de España. Lo hizo el lunes, lo volvió a hacer ayer tras verse con el rey, tras despachar con Felipe VI en el Palacio de Mariben en Palma de Mallorca. Y el mensaje de que España crece como nadie, y todos son buenísimas noticias, no deje de ser un acto de propaganda sustentado en el maquillaje de las cifras oficiales para alcanzar una conclusión que nadie o casi nadie más siente en los hogares. Un ejemplo son los salarios, como acaba de desmontar en Telecinco el periodista Carlos Franganillo.
Desde 1994 han subido los salarios, el salario real, casi un 30% en Francia, un 40% en Reino Unido, un 21% en Portugal y más del 100% en el caso de Polonia. ¿Cuánto han subido en España? Menos, lo van a ver, del 3%.
No hay más preguntas, señoría.
Sí, yo se lo preguntaba ayer al ministro de Economía, preguntado. Carlos Cuerpo. Estos datos económicos que usted me está contando, que son buenos sobre el papel, sin bajar a la letra pequeña, esos 22 millones de ocupados, el crecimiento de España, no se trasladan en el día a día a no solo a los jóvenes, que muchas veces decimos, no, es que los jóvenes no tienen acceso o tienen muchas dificultades para el acceso a un alquiler o ni te cuento a una vivienda, ¿no? Es que de la propia generación de Carlos Cuerpo tienen dificultades para comprar. Entonces, claro, esa traslación de esos datos maravillosos, de esa macro, no se traduce luego en la realidad de la micro y de nuestros bolsillos.
Porque no se trasladan porque simplemente son falsos. O sea, es una ceremonia cosmética de manipulación de las estadísticas oficiales para que simulen un paisaje realmente inexistente. No es que haya una falta de sintonía entre lo macro y lo micro. Es que lo macro que se esparce simplemente es falso. Fíjate, con lo de los salarios, ¿sabes lo que sí que ha subido? Los impuestos al trabajo. Es decir, a la gente solamente le ha subido esa media salarial, pero los ingresos del Estado y la presión fiscal sobre las nóminas, pues creo que ha engordado un 50% en los últimos años. Es decir, que se le recauda al empresario un coste por el empleado que no le llega al empleado, pero sí le llega al Estado, que bate récords de recaudación. Entonces, no solamente es que los datos sean falsos, es que el único que se está beneficiando de este drama económico es el propio Estado con el que, o el propio gobierno, que claro, luego lo utiliza, esto ya es una opinión mía, para montar un sistema clientelar y que la gente piensa que depende de la generosidad del presidente del gobierno para poder sobrevivir con una subvención o un subsidio.
De esto también, cuando les hablas de que no se trasladan a la calle, a nuestros bolsillos, te responden con ese tópico que también no deja de ser real. Pero tú has visto cómo están los restaurantes, si están llenos, si hay que reservar porque si no, no encuentras una mesa. ¿Has visto cómo están las playas, que están llenas también? ¿Y quieres que nos quedemos en casa?
Y han visto, ¿no? Y es que sobre todo que es un país con 100 millones de turistas y con casi 50 millones de ciudadanos. O sea, puedes poner el foco en lo que quieras. Pero, por ejemplo, ayer mismo el presidente del gobierno se le escapó decir que los datos de pobreza infantil eran horrorosos. ¿Me puede decir alguien cómo convive ese entusiasmo económico, insisto, falso, con la evidencia contable de que hay millones de niños que no comen bien y millones de hogares donde no se puede comer pescado fresco y fruta, o con el dato de que el poder adquisitivo real de los españoles sin maquillaje es el mismo que hace 25 años? Hombre, por favor, que no nos tomen el pelo.
Bueno, vamos a cambiar de registro. No todo va a ser preocuparse, lamentar. Lo decíamos antes, España es un gran país. Sin duda. Vamos a escuchar una canción muy bonita, optimista, porque nosotros no somos cenizos, no somos catastrofistas, faltaría más. Hoy se cumplen 62 años del lanzamiento de una de las canciones más célebres y versionadas de todos los tiempos. Es el All My Loving de los Beatles, aquí adaptado por la cantante country Susie Bogus y el guitarrista Chet Atkins. Pesimistas, ni catastrofistas, ni plañideros, que es el toque llorón que le gusta a quien tú y yo sabemos. Hay que ser optimista o cualquier tiempo pasado fue mejor. Antonio.
Hay que ser optimista, pero hay que estar informado, ¿no? Porque no, el optimismo es la herramienta que tenemos para superar las frustraciones, pero también para reconocerlas, ¿no? Lo primero que hay que estar es preparado para verlas.
Mira, si somos optimistas, Antonio, que te voy a llevar de viaje. Venga, tú y yo de la mano.
No hace falta.
No hace falta.
Bueno, juntos.
Bueno, pues juntos que va bien. Con Viajes B Travel, Tony Martínez.
Hay que ver, ¿eh? Tengo unas ganas de viajar también este otoño, así te lo digo, ¿eh? Mi maleta ya está preparada, por si acaso. Atardeceres en la playa, baños interminables y muchas risas. Oye, qué ganas de Caribe y de vacaciones. Y más ahora que reservando con Betravel tienes hasta 300 euros de descuento para llenar de experiencias tu maleta. Porque con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Betravel, viájate la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid! Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Qué alegría y qué alboroto acercarnos a las 10 de la mañana, porque eso implica que a partir de ese momento toma las riendas de Herrera en COPE. Sofía Buera, buenos días.
Hola Antonio, buenos días. Las ganas que tienes tú de coger el catre, ¿eh?
Me queda un rato, yo te escucho hasta la una. Hasta ese momento, además me pilla, ya sabes, volviendo, ese tramo por supuesto te escucho. Cuando yo a casa hay que comer un poquito y antes de descansar ya pues prácticamente se ha acabado el programa. Sí, sí. Bueno, a partir de las 10, Herrera en COPE, Sofía Buera. ¿Y los fósforos?
¿Y los fósforos? ¿Qué? ¿Y los fósforos? Hoy nos preguntamos por esos tramposos, profesionales o aficionados. Hay gente que es, o sea, verdadero maestro, ¿no?, en esto de hacer trampas. No sé si sabes que a Donald Trump le han pillado haciendo trampas.
Claro, es que aquí,
con el golf, que esto no debe ser nuevo porque no es la primera vez. De hecho, lo denunció hace unos meses Samuel L. Jackson.
¿Que se escondió para meter la bolita o qué hizo?
No, lo empujó el caddy, le movió la bola directamente con él. Y bueno, pues en las redes ha habido todo tipo de comentarios. Y nos preguntamos por esa gente que no sabe vivir sin copiar en un examen, sin colarse en la cola del supermercado o jugando a cartas, que esto... Ya,
pero claro, vamos a distinguir, porque aquí están las trampas más graves, como lo que ha hecho el fiscal general del Estado, que te pueden llevar a juicio, y luego esas trampas veniales, no, como copiar...
Hablamos de trampas, pues eso, sí, pues como hizo Trump, bueno, por darle la bolita, tengo 70 años, más de 70 y pico, no me voy a agachar.
Decía lo de colarse en la fila del súper, del banco, yo cada vez veo a la gente mayor más impaciente, y yo siempre me pregunto, digo, pero este señor jubilado, esta señora jubilada, ¿qué tendrá que hacer
tiene?
A lo largo de la mañana para tratar de colarse, que además lo hacen con...
Hay dos espectros de pudor. Hay dos espectros de personas impacientes en las colas y en esto de saltarse. Una son los jubilados, la otra son los niños, que son exactamente igual, que tienen tiempo de todo el mundo, pero hay verdaderos profesionales de estos que se saltan la fila.
Lo de copiar los exámenes, Antonio, tú no, ¿verdad?
No.
Bueno, no. Siguiente pregunta.
Tengo un amigo que le vi una vez que sacó una chuletilla, eso es. No, ¿quién nos ha apuntado algo en alguna ocasión en algún examen? Pues claro.
Lo que pasa es que yo era poco de eso, porque al final hacer una chuleta llevaba más tiempo que estudiar. O sea, siempre me pareció una tontería, ¿no?
Bueno, ahora con los pinganillos estos, ¿no? Y las
claro, es que las técnicas,
móviles,
las técnicas han avanzado mucho.
Yo tengo un amigo que parecía un espía de la CIA cada vez que iba a hacer un examen. No sé de dónde lo sacaba tanto cacharrito y desplegaba ahí un grupo de cómplices en todo esto. Y le pillaron, porque iba con walkie-talkies, con antenas, no sé cuánto, o sea, un desastre.
Bueno, pues hablamos de trampas a partir de...
Déjame que
de...
diga el teléfono, sí. 950-6006, ya.
900, a ver qué apunté yo, 50, sí.
60,
sí.
06.
950, 60-06. Pues a partir de las 10 en Herrera en COPE, Sofía Buera con los fósforos, con mucho más hasta la 1. Antonio Naranjo, que tengas un buen miércoles. Gracias.
Buenos días.
Buenos días. Y ahora nos vamos al Corte Inglés con Mariani Molina. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya han llegado las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de julio tienes un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Y en una gran variedad de marcas para hombre, mujer y niño. En moda para hombre tienes firmas como Timberland, North Sales, Rasmur, Mirto o Paul & Sharp. Para mujer, Donna Karan New York y Now Lover. Y para los más pequeños de la casa, Boss Kids Wear, Hugo, Gap, Jack & Jones y Pepe Jeans Baño. Para chicos, Boss Orange, El Pulpo y Altona Dog. Y para chicas, Inside, Gap y Jack & Jones. Pero no solo eso, este 20% de descuento adicional llega también a los zapatos para mujer con marcas como Geox, Michael Kors, Pedro Miralles, Picolinos y Skechers. En zapatos para hombre, firmas como Callahan, Clarks, Fluchos y Geos. Y para que completes tus looks, descubre las segundas rebajas en accesorios. Para hombre, marcas como Hugo, Olimpo, Karl Lagerfeld y Leiva. Para mujer, bolsos de Boss, Guess y Now Lover. Y pañuelos de Guess, Now Lover y Vanarassi. Las segundas rebajas del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento adicional. No te las pierdas. Hasta el 31 de julio en tienda web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez. Complementa tu vida,
Naturtierra. Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, miles de jóvenes de todo el mundo llegan a Roma para participar en el Jubileo de los Jóvenes, convocado dentro del Año Santo 2025. 13 te ofrece la mejor programación para seguir de cerca este encuentro de los jóvenes con el Papa León XIV. Desde el Estadio Tor Vergata, vigilia con el Papa León XIV. El sábado a las 8:25 de la noche, en 13.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, No os asustéis si en alguno de ellos se cuela uno.
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El terremoto de magnitud 8,8 registrado en el extremo oriental de la costa rusa está provocando ya a esta hora alertas de tsunami en gran parte de